Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Ya sabéis que aquí nos gustan las historias, hablar de libros, de literatura, de artistas, pero hacerlo pensando que sentimos la arena bajo los pies, aunque a veces estar descalzo en la arena tenga lo suyo porque tiene sus complicaciones también. Lo sabe muy bien la protagonista de este libro que hoy tenemos aquí y también su autora. Enseguida hablamos con ella, con la autora de El Aquelarre de Brujas, Aisea López, pero antes, como siempre, os recuerdo que esto es un trío y que me acompañan Charlie Mito, el encargado de poner contexto cultural a todo esto, nuestro ilustrador. ¿Qué tal, Charlie?
Muy bien.
Con ganas de charlar de brujas, de leyendas, de historias oscuras, a tope.
Sí.
¿Y la música en directo con Ivonne Belandia?
Muy buena, ¿sí? Bueno, música ya siempre decimos que...
En directo,
lo
luego
que suena de fondo. Lo que suena de fondo.
No, hoy trae tecladito, así que la cosa va a ir sumamente bien. Uy, dale. Vamos a versionar... ¡Qué maravilla! Esto se concentra una muchísimo mejor para comenzar un trabajo, Mi pregunta era el nivel de jaja que trae Belandia, porque hay unos días en que venimos muy serios, otros días un poquito más relajados, por lo que sea, hoy jaja.
Os traigo guacu.
¡Qué bien!
Bueno, pues eso, hoy va a tener un toque selvático. ¿Que encaja con el programa que tenemos hoy? Pues en absoluto, pero esto es un poco la fantasía que tenemos por delante.
También tenemos Navidad.
Eso.
¿Uy?
¿Os gusta esto?
Sí, como un reno, ¿no? Y solo falta ya María Carey. Ya sería.
Eso ya está.
María Carey, ¿cuánto cobrará esa mujer hoy?
Pues muchísimo. No la tenemos todavía. Como entre nuestras ideas, Dios. No está todavía esta mujer.
Está invitada.
Charlie, vamos a hablar de un libro, El Aquelarre de Brujas, que nos va a trasladar a Guecho, a Algorta, al Puerto Viejo, a un montón de sitios. Guaitolandia para algunos. Yo creo que se puede decir que habrá quien piense en Calimocho porque estarían los orígenes ahí, pero tú dices que si hablamos de brujas, hay que hablar de cerveza.
Hay que hablar de cerveza. El Puerto Viejo es conocido por muchas cosas y una de ellas es por inventar el Calimocho hace más de 100 años. Pero en el tema de brujas, las cerveceras, las del siglo XV, digamos que toda la iconografía europea que tenemos, que esto lo llevó Hollywood, yo creo que igual el Mago de Oz es un gran referente, ¿no? Ese gorro picudo, la nariz ya no tanto, pero el gorro picudo sí, porque era su uniforme, era el uniforme de las cerveceras. Tú las reconocías porque tenían un sombrero picudo. El tema de los gatos, pues era, claro, el cuidado de los cereales, del lúpulo, pues por eso siempre estaban rodeadas de gatos. Eran personas que eran independientes, eran empresarias y...
Se sacó un gato.
Un michi por ahí. Y eran empresarias, eran independientes, eran mujeres que vivían solas, tenían su propia independencia. Y yo creo que a raíz del siglo XV, de una gula papal, que es de Inocencio VIII, si no me equivoco, lo que hace es el hecho de esa gula papal, es la caza, se convierte en el comienzo de la cacería de brujas. Y luego hubo otro libro, que era de dos dominicos, que también sale en el siglo XV, que es El Martillo de las Brujas. Claro, las brujas, ¿qué hacen? Hablar con el diablo. Y entonces, claro, ¿qué atestiguaba que tú hablabas con el diablo y patadas con el diablo? Una supuesta marca que tú tenías por hablar con el diablo. Entonces, dentro de esa gula, lo que permite esa caza de brujas es intentar reconocer a esas brujas buscando esa marca.
Si es papal, es bula. Gula sería cuando tú ves algo para comer y no puedes evitar.
También tenía gula. Inocencia, este también estaba Inocencia,
también estaba Potolón, pero bueno,
digamos, es una bula papal, tienes razón.
Bueno, pues todo esto es algo que nos pone en contexto para hablar de El Aquelarre de Brujas, de Aisea López, que es nuestra invitada, sintonía, y saludamos a la invitada que hoy tenemos en Café Valparaíso. Dale.
Café Valparaíso, lo mejor para avistar un cadáver, Aisea López viene a hablarte su libro, que se llama
Los Crímenes de Guecho, parte 3, El Aquelarre de Brujas. Café Valparaíso, con Miriam Duque. En algún sitio.
De alguna turuta, al parecer.
Desde nuestros estudios en Valparaíso.
Bueno, pues una fantasía. Aisea López, ¿qué tal?
Esto ha sonado genial. ¡Qué introducción!
Sí, una introducción para hablar un poco de este mundo de brujas, pero igual primero hay que empezar hablando de fuerzas de la naturaleza, ¿no? Hay quien ve en el mar un lugar al que ir cuando hay mucho estrés en su vida para recargar pilas. El fuego también, que tenemos aquí una hoguera en la portada. El viento, a la protagonista de este libro, no sé si a ti también, hay un momento en que se le hace necesario, ¿no? Tocar arena y estar muy cerca del mar.
Bueno, yo creo que desde que publiqué Hija de la Lluvia es con el nombre que me he quedado. Soy la hija de la lluvia totalmente, sí.
Y en ese caso la protagonista Maitane sería la hija del mar o
hombre,
de la lluvia también, ¿no?
Total, bueno, sí, también, pero de la lluvia también, porque también llueve bastante sí. en esta novela. La verdad es que intento este juego de las brujas y esa conexión que tienen con la naturaleza, intento que con Maitane sea muy potente y se vea muy bien.
Claro, aquí hablamos de la orilla del mar, en este momento en el que estamos mencionando ahora, es bueno, pues un momento de tensión en la novela, pero en general nosotros somos bastante de orilla del mar, ¿no? No sé si, nunca hemos hablado de si somos más de mar que de montaña, pero no me da que no habéis escalado grandes montañas, ¿no? Nunca hemos reivindicado...
Yo soy veteraneto, tía.
¿Ah, sí? Ah, mira, bueno, pues sí, no está sí. mal.
Ahora no, tengo, perdí la forma, pero...
Bueno, yo creo que en este caso Maitane también es un poquito de las dos, ¿no?
¿De las dos?
Sí, porque también cuando tiene esa necesidad de proteger a sus hijas, que va a buscar las flores de Guskilore, también va a la
naturaleza, ¿no?
Sí, es la búsqueda de los elementos de la naturaleza.
Ha sobrevivido, pero le cuesta un triunfo, ¿eh? Pasa mal rato. En esta tercera entrega de Los Crímenes de Guecho tiene un momento complicado. Digamos que nos encontramos a Ibarguren y a Echaniz, que son subagentes de la Ertzaintza, que tienen que investigar un caso que va a ser más personal que en otras ocasiones, porque aparece colgando del puente de Portugalete, del puente colgante de Portugalete, o de Guecho, o de Vizcaya, dependiendo un poco de cómo lo vendas o de la cercanía emocional que tengas, aparece una chica de 32 años, es pelirroja, es cantante, y Maitane tiene la sensación desde el primer momento que se trata de su amiga Iraya, y bueno, a partir de ahí tendrá que investigar qué ha sucedido, si se ha suicidado, si alguien la ha asesinado, si ha habido cianuro. Todo esto nos obliga a pensar también en el 94, en la muerte de la madre de Iraya, que también era una cantante muy conocida en Guecho, y nos hace viajar en el tiempo mucho, ¿no? Todo esto, y investigar desde la cercanía que da el ser parte como Maitane de la historia, ¿no? Tener que quedarte al margen, pero no poder, que es lo que pasa, ¿no? Va a meter la nariz todo el rato en todas partes, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es lo bonito de esta parte de Los Crímenes de Guecho. En la SOCA me decían mucho los lectores, jo, ¿y en qué has metido a Iker esta vez? ¿Qué nos vamos a encontrar, no? Y lo bonito, la peculiaridad de esta tercera parte es que Iker parece que se nos queda un poquito de lado y Maitane coge mucho protagonismo. Y está muy guay. Yo creo que es lo que hace más diferente de todas, de las tres novelas de la saga, que por ahora son tres, el año que viene serán cuatro. Sí.
Fíjate, Belania, que decías tú Los Crímenes de Guecho 3, que parecían los de un instituto o algo
no,
así.
Creo, ¿no? Para cuando me dijeron, son Los Crímenes de Guecho 3, digo, ahí se rota.
¡Ostras! Es verdad.
Los Crímenes de ahí se rota.
Y eso estaría bien también.
Alguien envenenó en la comida del comedor y de pronto sabía mejor, ¿no? La gente nadie se quejó del
cianuro. Pero Guecho 4 no tenemos, ¿no?
Por decir, sí, no sea exactamente el mismo.
Guecho 4 existe.
Hombre, pero también es mejor no poner el nombre exacto para que no haya denuncia. Estas cosas que siempre ponéis luego y las escritoras, bueno, ¿no? Cualquier parecido con la realidad forma parte de la historia ficcionada, ¿no?
La verdad es que utilizo bastantes referentes reales en Los Crímenes de Guecho. Por ahora me están perdonando la vida. No he recibido ninguna denuncia, menos mal, pero no. En la primera parte, la cueva de Mari, que sí que hago la Ikastola de San Nicolás, me acuerdo que me escribieron, no sé quién fue, creo que fue el jefe de estudios o el director, y me dijo, a ver
por favor,
¿no? No tenemos chirriña en esta Ikastola, eso para empezar, y lo segundo, aquí nadie fuma porros, ahí
claro, nadie fuma,
estas cosas no pasan. La segunda parte, en El Canto de Lamia, Ander de una Ikastola, también me metí un poquito dentro. Y en esta tercera parte, pues también tengo muchos referentes reales.
Hay muchos referentes, aquí tendríamos más una academia de música a la que iremos llegando, más que Ikastola sí mismo. En todo caso, hay que decir que estos tres libros, aunque son una saga, se entienden perfectamente, porque nosotros hemos empezado por el Aquelarre de Brujas, que es el último, de Isa López, y se entiende perfectamente, ¿no?
Son independientes.
Eso es, tenemos a Maitane, que está bien porque es una investigadora que no es la investigadora que te esperas, porque ya hay erchañas, pero aquí tenemos a una amiga, ¿no? Que siempre da un poco ese punto de más tirando a Jessica Fletcher, ¿no? Esa forma de contar las historias más emocional, digamos. ¿Cómo explicamos, porque en esta novela hay mucho de, no sé si el Mystic Noir del que hemos hablado alguna vez, ¿cómo explicamos esta leyenda de las brujas de Sorginzulo a alguien que no haya escuchado nunca la leyenda?
Pues esta leyenda de Guecho a mí me parece preciosa, me parece una pasada. Yo creo que nos lo dirá aquí el cultureta, ¿no? Que tendremos a ti.
El Bruja Splenin.
Yo creo que la primera vez que escuché hablar de ella fue por Toti Martínez de Lecea. Creo que hace mención a esta leyenda en alguno de sus libros. Y luego Irantxu Garamendi, mi amiga música de Getxo, la directora de Batuta Música Escola, tiene una canción sobre esta leyenda en concreto que bueno, fue un poco paralela a la composición a la que la Red de Brujas. Entonces, ella y yo hemos hablado mucho de esta leyenda. Dice la leyenda que un grupo de brujas pirata que estaba navegando en mitad de una tormenta encalló en Getxo, el barco explotó contra las rocas, entonces hizo un agujero y cuando se empezaba a hundir, pues las brujas saltaron del barco y se metieron en el agujero. Pero bueno, claro, la marea empezaba a subir y se iban a ahogar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues salimos de aquí y nos metemos en Getxo. Y cuando salieron y se metieron entre la gente del puerto viejo de Getxo, dijeron, ostras, qué bonito, qué sitio más guay para vivir, ¿no? Y entonces se quedaron un poquito mientras reponían sus fuerzas y pensaban cómo volver al mar y conseguían un barco y les encantó Getxo y se quedaron a vivir en Getxo.
Sí, un poco infiltradas,
entonces,
digamos,
sí, se quedaron,
¿no?,
infiltradas entre sus habitantes. Y de ahí venimos las mujeres guechotarras, ¿no? De las brujas de Sorginsulo. Dicen que somos descendientes de esas poderosas brujas piratas que se quedaron a vivir entre nosotros.
De eso se habla ahí también, ¿no? Y haces también como una suerte de homenaje a la tradición oral, ¿no? En tu caso, pues sí, igual no de madres a hijas, porque has hablado de Toti, de otras escritoras, pero es verdad que se habla mucho de esa tradición oral, ¿no? Que históricamente en nuestro caso venía de abuelas, madres, hijas, y que te contaban esas leyendas, esas historias, ¿no? Que tuvieras cuidado, que supieras cómo coger un Eguzquilorri en el monte, ¿no? Para proteger. Que no sé si lo has hecho en la realidad también.
No, de verdad, una flor de verdad, no. Dibujos de Eguzquilorri, la colección de Mari, de joyerías Eguzquilorri, se diseñó para la cueva de Mari, la primera parte de Los Crímenes de Getxo. Tengo los colgantes, tengo las pulseras...
O sea, que le tienes una fe especial. Vale, esa parte no, porque es complicado, ya hemos dicho, pero poner sal alrededor de una cama, por si acaso necesitamos protección nocturna para que, no sé, el gahueco, inguma, nadie se nos acerque demasiado. Porque aquí creer, nadie cree, ni en espíritus, ni en seres que puedan complicarnos la vida.
Porque tus sueños son sosos, entiendo, ¿no? Que sepan algo, que
insípidos, ¿no? ¿Hemos llegado a hacer eso, aunque sea para nada?
No he llegado a hacer eso, pero sí que es cierto que era algo que... Yo de pequeña leía todo lo que no tenía que leer, todo lo que no corresponde a la edad, pues todo eso, todo terror, todo misterio, todo brujas, todo mitología, todo lo que daba miedo, que te ibas a la cama mal. Y era mi madre la que un poco me incitaba a esas lecturas y a la que le tocaba hacer gaupasa conmigo. Claro. Y sí que era mi madre la que me decía, bueno...
Trae la sal.
Sí, pues aquí si ponemos un poco... Ya no pueden entrar porque hemos puesto sal. Vamos a dibujar. Y sí que es cierto que me contaba esas cosas y yo me quedaba muy tranquila. Funcionaba, sí.
Bueno, pues funciona a veces, ¿eh? Este tipo de fórmulas.
¿Tu madre pintaba en aerógrafo?
Sí. No sé. Es verdad, sí.
No sé, no veáis por qué, pero no sé. Sí, que pintaba cascos y motos.
Sí, cascos, motos, depósitos, coches. Mi madre era aerógrafa y era, bueno, la verdad, sigue siendo un artista increíble. Sí.
Pues hay que hacer una confluencia, ¿eh? No nos quejamos de la portada, que tienes aquí una hoguera, pero hombre, algo pudiendo haberlo pintado así en formato más homenaje, ¿no? Más salvaje y desatado.
Es verdad. Yo creo que tengo pendiente con mi madre más que eso, que me ilustre un cuento infantil, ¿no?
¿También?
Porque me he pasado la infancia, mi madre se ponía a dibujar y a raíz de sus dibujos yo iba inventando historias. Me dibujaba muchos seres mitológicos, me dibujaba muchas hadas, bosques encantados, le encantaban estas cosas y yo me ponía con ella a inventarme historias. Y ahora es algo que hago con mi hija, yo sí que no se lo dibujo porque no dibujo con mi madre, pero sí que es cierto que ahora yo me veo un poco en su posición.
En tu madre, ¿no?
Sí, que buscamos algo, nos inventamos los cuentos y eso sí que me gustaría plasmarlo y me parecería, bueno, un honor que fuera ella quien es de vida.
Está muy bien.
Sí, porque además aquí, como decimos, hay mucho de madres, hijas, hay mucho de traslación de esa cultura, de la cultura oral, de los afectos, de las historias familiares. Bueno, muchas tormentas también, porque lo has mencionado antes. Aquí no es que llueva. Tampoco hay tormentas, o sea, que hay unas tormentas de las que te hacen pensar en la conversación que tienen Iraya y Maitane, ¿no? De que las brujas sienten la naturaleza de otra forma cuando hablan siendo chavalas, ¿no?
Total, sí.
Que eso tiene que sentirse así, y entiendo que estos tormentones que nos arreas en el aquelarre de brujas tienen un poco de eso, ¿no? De que sintamos esa sensación, ¿no?
Y que disfrutemos, ¿no? De eso que nos da la naturaleza, que lo sepamos apreciar, porque a mí me hace gracia, pero vivimos en un sitio, hablando de naturaleza, esto es increíble. Tenemos la fuerza del mar, tenemos las montañas, tenemos la intensidad de la lluvia, las tormentas granizadas.
A veces hace sol incluso.
A veces consigue hacer sol.
Pero
no me acuerdo quién era. ¿Quién era el escritor que decía? Había un escritor.
¿Que hablaba del sol?
No, que decía que solo conseguía escribir en verano, los meses de verano. Pues yo creo que son los meses que menos produzco. Voy a la inversa totalmente. Los días de lluvia, los días de tormenta. Pues yo me asomo a la ventana y estoy viendo cómo diluvia, cómo jarrea, cómo se mueve el cristal y digo...
Y como mucho dices, me voy a la playa descalza y un poco a disfrutar de todo. Bueno, Iraya, que es la chica a la que encontramos ya en el Puente Colgante, digamos, en un primer momento, tiene una academia de música, nos hace recorrer muchos lugares de Guecho. No sé si tienes una suerte de censo de todos los rincones de Guecho que tienen alguna leyenda mínimamente... No oscura, porque tampoco es oscura, pero que tengan una leyenda, ¿no? Porque está la Casa de los Espíritus, a la que ella recuerda haber ido de pequeña, siguiendo la voz de su madre, que es un lugar que existe, de verdad. Es una casa indiana que está en la avenida de Basagoiti, ¿no?
Y la leyenda
también tiene su leyenda.
También existe, claro, no me la he inventado yo, porque en Alianza de Sangre tengo una leyenda, la mía Suría, y me la he inventado yo. Y mucha gente me dice, en Aramayo, ahora ya tenemos Aramayo Gokondaira, ya tenemos tradición. Pero es que en Guecho tenemos muchas, muchas leyendas que están ya, que es que estaban esperándome, que solo he tenido que coger meterlas, agitar
pasear
un poco
día y recogerlas,
y total.
¿La conocías o la descubriste?
No la conocía, sí, es que bueno, habéis paseado alguna vez por la avenida Basagoiti y habéis pasado...
Sí, pero nunca había parado justo en, o al menos no sabía que esa era la Casa de los Espíritus, que esto es de unos indianos que vuelven y la mujer de él es cantante, ¿no? No tengo por aquí el nombre, pues, María Eugenia Velázquez,
sí,
¿no?
Sí.
Era dominicana y cantaba al parecer desde lo alto de la terraza y entiendo que entre que lo hacía de noche, que iba vestida un poco a la usanza de otros lugares, ¿no?
Y sí. Debía de ser una persona muy peculiar, debía de ser muy exótica, llamaba mucho la atención y además debía de pasar una depresión bastante, bastante fuerte porque echaba de menos su tierra. Entonces se la escuchaba por toda la avenida Basagoiti cantando desde su terraza y cuando se hacía la noche ella se ponía a cantar y claro, con el silencio del pueblo... pues era cuando más se le escuchaba.
Claro, ahora todo nos parece normal hoy en día, ¿no? Claro. Ir a hablar de estas leyendas, hombre. Pero en aquel momento daría hasta miedo pensar, ¿no?
No lo sé, yo creo que
nos
lo hubiera
está
disfrutado.
Espectros. Tormenta y espectros.
Yo creo que lo hubiera disfrutado tener una vecina, ¿no? Que ¿no?
O sea, sí, una vez que lo sabes, sí, pero claro, las primeras veces que te asomas de madrugada y no acabas de ver más que algo, un espectral, ¿no?
Sí,
que canta, pero no sabes si es verdad, si es real.
Además,
o es un fantasma.
En sí, la casa destaca, o sea, ese caserón ahí destaca, pasas y te tienes que fijar en ella porque la arquitectura que destaca se sale de lo habitual, de la avenida, ¿no?
Claro, porque
es que estoy enamorada de Guecho, se me nota, ¿verdad?
O sea, López es así, está enamorada de las Orguiñas, de todas esas leyendas y también de la zona. Pero tenemos además el contraste que se ve muy bien en el Aquelarre, que es la zona del puerto de los pescadores, donde se trabajaba, y luego esta zona que era de burgueses de finales del 19 que habían hecho dinero y se iba a veranear, porque no estaban tampoco viviendo siempre, ¿no? De hecho, esta gente veraneaba ahí, ¿no? Que era la zona más rica, digamos, más pudiente, y el otro punto. Y esto nos lleva, me gustaría que nos hablases de los grumetes, que tú has investigado en bastantes cuadros, porque claro, no en la zona de la Casa de los Espíritus, sino en la parte del puerto viejo,
que al leer
donde podemos encontrar a los chicos,
la leyenda de Sorginzulo, claro, hay un acto de valentía donde se retaban los chavales a ver cuánto tiempo aguantaban ahí dentro, ¿no? Entonces me recordó a dos cuadros que me encantan, que están en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es uno de Julián Tella Eche, que es el Cho, el grumete, ¿no? El mutilcho, que viene de ahí, que era el pequeño aprendiz para ser arranchale y que su función era despertar a todos los marineros a las 3 de la mañana, que coincidiría con María Eugenia. Igual María Eugenia despertaba al chavalín con los cánticos.
Había momentos un poco de infarto en el pueblo.
Claro.
¿No?
Y el pequeño chaval se levantaba y iba corriendo por las casas para despertar a los marineros a las 3 de la mañana y él era el último que subía a la embarcación y luego, pues eso, sus funciones eran remendar velas y
vaciar los cubos, claro, las vacinillas,
las labores más de principiante totales. Pero los días de calma, pues el capitán le dejaba llevar el timón.
Ay, qué bien. Ya lo sentimos, ¿eh? Que no te hemos avisado que íbamos a hablar de un niño que tocaba la campana y será lo único que le hayas traído.
Una campana. Tengo un mono.
¿Qué suena el mono?
¿Tienes el mono? Es un perro, eso. ¿No?
¿Esto es un mono? Perro, ¿no?
Nos vale.
Ahora sí. Bueno, pues el chiquillo no. El chiquillo estaba aquí, sonaría de otra forma. Estaba también el show de Adolfo Guiar, ¿no? Que era su hermano, el que
hizo
de modelo.
Sí, otro gran cuadro.
Es muy chulo ese cuadro, muy bonito. Ahora hay perros, que
sí, sí, no, sí, no, todo gecho.
Me parece que está
gecho no todo
en el puerto viejo.
Ubicaos.
Ay, señor. Bueno, que teníamos los grumetes, que eran un poco como el otro polo de, bueno, igual convivieron en algún momento, ¿no? Con aquellas herederas de las brujas que se escondieron después de, del naufragio y aquellos niños que despertaban a la tripulación para que no pasara nada, ¿no?
Sí, sí, seguramente.
¿Has soñado alguna vez con que has jugado con alguno de esos niños? ¿Te hubiera gustado pasar unos días en aquella época? O sea, pues, un poco unos siglos atrás, aunque luego pudieras volver, claro, que esto es así.
Os va a parecer curioso, pero yo cuando paseo por las calles del Puerto Viejo de Guecho tengo todavía como esa sensación de estar... como un viaje al pasado. Mm. Está todavía tan
mantiene
su esencia, ¿no? Sí, no lo hemos tocado, no se nota ahí.
A mí me encantaría vivir ahí, me parece.
Es una pasada. Lo cierto es que ahora también hay que ser un poco pudiente bastante para
vivir. Cambiado las tornas, ¿no? Bueno, no ha cambiado, ahora todo se ha elevado a lo mismo.
Sí, sí.
¿Es caro porque es como antiguamente o es caro porque estás en la zona de la
Avenida Baja Valentín? El Puerto Viejo está impensable. El otro día, justo ayer, creo que ayer vi un estudio de 32 metros cuadrados, 300.000 euros de día. ¿Pero qué es esto?
Sí, es la vida para ir en barco, bueno, sí, para amarrar el barco y quedarse abajo.
Totalmente.
En el puerto.
Pero sí, tenemos esa suerte que realmente no hace falta tampoco que lo soñemos o que,
que
simplemente
igual, ¿no?
Damos un paseo por el Puerto Viejo y es como viajar al pasado con esas casitas blancas.
Y si oímos la campana, pues ya sabemos, ¿no? Podemos soñar con que nos llaman un poco a embarcar, que sería una fantasía total. Belandia, sí que traes novelas, que has preparado propuestas, crímenes geolocalizados, ¿es esto?
A ver, es que cuando yo leí lo de los crímenes de Guecho, dije, pues eso, puedes cambiar el sitio y tienes más novelas, ¿no?
Apuntáis pues a que igual esto te va a poner para crímenes 4.
Un bolígrafo.
Dije, los crímenes de Lamiaco, por ejemplo.
Bueno.
¿No? Que al final a mí me parece como un pueblo western.
Claro.
Lamiaco tiene también alguna tradición muy chula.
Sí, pero bueno, hay un caso de un chaval que roba estrellas de coche, yo creo que es trepidante y que debería salir ya. O sea, ese caso hay que televisarlo de alguna forma.
El pobre grumete que le da por robar, ¿no? Un pequeño vaquilla, bien.
Los crímenes de Sestao, que aparece un muerto en la depuradora de Galindo, que curiosamente es el presidente del consorcio de aguas. Y intentan descubrir cómo no ha pasado antes. Y el asesino se llama el asesino de la pinza porque tiene una pinza en la nariz mientras hace todo esto, porque si no, no hay quien trabaje.
Luego, muy bonito el guión, también escrito en cartones, está muy bien.
Sin salir de Vizcaya me he ido a los asesinos los crímenes de Chorierri, que sería un asesino en serie de sordos, que no soporta que no sufran por el tema aviones y se los va cargando. Y en honor a esta crisis, pues el pabellón deportivo lo cambian a pabellón auditivo.
¡Uy, qué buena!
Me las apunto todas. ¿Me vais a pedir copyright?
Bueno, pues el día que presente Belandia su novela, tendrías que venir tú a tocar con el teclado, por ejemplo, un poco para compensar. ¿Tienes más? Yo creo que se le ha caído. Como lo ha traído todo apuntado en cartones,
pero
Dios mío, que se ha dejado la mejor, se ha quedado en el portafolio
de cuero.
Tiene la pescadería.
No, a ver. Saliendo ya de aquí, pues podrías decir los crímenes de Guadalajara y la triste peña que va ahí entusiasmada diciendo México, guau, puñaladas, el cártel, no sé qué. Pues no, el asesino del puchero, el ladrón de Alcayatas, el inspector López, bueno, tiene todo ese tipo de cosas. No se aceptan devoluciones, ponen la portada y la gente no entiende por qué. ¿Pero por qué? Si es crimen en México, ¿qué puede salir mal? No.
Eso sí, los narcos y sus cosas, nada,
luego
no hay
tengo
pinche
dos
nada.
Muy geolocalizadas, que es los crímenes de San Vicente la Barqueda, que los investiga inevitablemente David Bustamante. Y le ayuda a Miguel Ángel Revilla, que quedan ahí como para tomar café, se dicen, oye, a ver, ¿de qué va esto? Tal, vamos.
Yo
le veo
también un crímenes 2, 3 y 4.
Los crímenes de Soria, que está el asesino del Torrezno, investiga Jaime Urrutia. No, pero el mejor de todos es este, que es los crímenes de Portaventura.
¿Por qué?
Aparece alguien colgado del Dragon Khan en marcha. Entonces va por ahí con una banderola, tal. Entonces, ¡ay, qué violento! Intentan también, como en el libro, bajarlo con la mayor humanidad posible. No lo consiguen, bueno. Resuelven el caso, que lo apuñalaron en el Tutuki Splash, pero lo hizo el pájaro loco con un puntal y lo descubren gracias a una foto de estas turísticas. Ahí,
qué maravilla,
bajando,
eso sería perfecto.
Y lo descubren,
¿no? Y encima pagando un pastón, porque estarán ya esas fotos a 20 euros.
¿Hablando de pájaros locos?
Venga, sí.
Hostias, que el pájaro loco rodea su lengua, el cerebro, para golpear y abrir el tronco y coger todas las termitas.
A ver, repíteme eso, por favor.
Cuando martillea, la lengua del pájaro loco es súper larga y lo que hace es rodear todo el cerebro para poder acceder, o sea, romper y no destrozarse el cerebro. Esto lo sabía, no, se lo tenía que contarlo.
O sea, para que amortigue cada golpe,
claro,
¿no?
O sea, se tiene que rodear el cerebro con su propia lengua. Es súper larga.
De verdad, esto, o sea, hay algo que no sepas. Me estoy quedando maravillada.
Ahora falta que alguien valide este comentario. Algún, alguien experto en biología, en
que sí, contra
la ortología. Pero me parece una pasada. Yo lo quiero al lado mientras escribo, en plan...
Para la próxima novela.
¿Cuántos kilómetros tengo de lecho a Bilbao? ¿Cuánto tarda alguien en desangrar? Sí, te lo voy preguntando todo para que me lo vayas chivando.
Para que vayas haciendo. Bueno, pues tenemos un poco de pájaro loco. Esto es así. Algo de cianuro. ¿Tenemos alguna culturilla sobre el cianuro? Nada, ¿no? Que huele muy bien. Huele, bueno, bien, bien no, ¿no? Porque aquí tenemos que hablar de cianuro en lo que al crimen se refiere. Que huele a almendra amarga, digamos que en una autopsia se vería algo así. Que no es muy de brujas esto, ¿no? Yo creo que las brujas serían más un poco de belladona, ¿no? De cicuta, ¿no? Cosas un poco más ancestrales, ¿no? Que me estás poniendo risas también.
Sí, parece que
no, sí, no puedo. ¿Por qué cianuro? No sé si ha sido por algo en especial, porque además es que te has documentado bien hasta cómo podríamos comprarlo casi.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, hombre. Os voy a contar esto. O sea, iba
en confidencia total. No sé que no salga de aquí.
En confidencia total. Además, va a ser algo un poco controvertido, ¿no? Que yo ahora estoy usando mucho para que me dé respuestas de estas de estilo... ¿Cuánto tarda en llegar a un sitio? ¿Cómo compro cianuro? ¿Cuánto tarda un cadáver en desangrarse?
Todo esto se lo estás preguntando, sí, a la IA.
No, se lo estoy preguntando a ChatGPT porque me contesta, vamos, pero es mi... Exacto. Pues he estado bloqueada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Cada dos por tres me decía...
Eres como una bomber.
Estos datos que... No, ¿cómo me pone? ¿Cómo me dice?
Hombre, vamos a ver, ¿cuáles han sido tus últimas 20 búsquedas? Limite, porque si son todas de veneno, igual es lógico que por tu familia...
Soy escritora y me estoy documentando para una novela. Siempre
hombre, pero si fueras una asesina,
si
tampoco dirías que soy una asesina en potencia.
Hombre, claro, pero yo se lo digo no para que no me bloqueen, pero de repente me escribe, ¿no? Pues dónde comprar cianuro y de repente me lo borra todo y me dice, esto infringe nuestros, no sé qué, de la comunidad. Y yo, a ver... Me lo acabas de decir y me lo has borrado. O sea, claro, ¿qué está pasando? Pues ya llega un momento en el que a mí la IA no me sirve para nada porque me ha bloqueado.
Claro, hombre.
Luego me desbloquearon.
Para
me
ti es
un
mal,
email
en caso de que haya moviéndose pues, a posibles
perdona,
asesinas.
Es que tenemos
¿no?
a los del Qaeda poniendo que son escritores. Y ya, no, vamos a basta,
yo de verdad basta. Que he estado unos días esperando a que alguien tocase la puerta de casa para
por
decirme,
si acaso, ¿no?
A ver, ¿cuánto tarda un cadáver? Si se cae de esta altura, ¿cómo se va a reventar el cráneo? ¿Cuándo va? Y a ver, que os he dicho que
pues
estoy
es
escribiendo
que esas búsquedas sobre en los juicios crímenes. Acaban saliendo, ¿eh? Acabas viéndola en pantalla gigante.
Yo les
eso...
he contado la verdad, que me estoy documentando. Pero
como
sí,
los de Al-Qaeda, como dice Belén.
Es cierto que el cianuro, yo creo que la primera vez que leí sobre el cianuro, que me gustó muchísimo, fue en una novela, ¿de quién fue? De Donna Leon, puede ser. Me
¿puede
pareció
ser?
Brutal para matar a la gente. Entonces me había quedado
yo hasta
ahí.
Entonces las había estado matando
con otros productos.
Total. Con una falta de elegancia y de saber
claro,
estar.
A ver,
y de pronto...
me quedan todavía muchas formas de matar a alguien. Entonces vamos paso a paso. Ya poco le llegaba la hora al cianuro. Quería que pareciera un suicidio así, de buenas a primeras, pero que...
Que deis una vuelta, ojo, ¿eh? Ojo que os embaláis y acabáis contando algo de la trama.
Vale,
y estoy
venga,
aquí un poco
no,
para
no,
controlar,
vale,
que no contéis demasiado.
Vale.
Hablemos de los agradecimientos, pero claro, en los agradecimientos sale mencionada incluso gente que recuerda poderosamente a la protagonista, no, a la amiga de la protagonista, a la que descubrimos ya colgando del puente. Que no sé si inspirarte en una amiga le ha generado a ella cierta ansiedad, porque tienes una amiga música, que tiene una academia de música, que toca el chistu, que se parece poderosamente a nuestra amiga. Amigas, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, pues tengo a mi amiga Irantxu Garamendi, que en Getxo es muy famosa. Estoy segura de que muchas de las personas que escuchen esto la van a reconocer por sus grupos de vinilos. Ha tocado en Urrats, bueno, fue fundadora también de Urrats, Fall Reapers. Ha participado y participa en muchísimos grupos de música y tiene una escuela de música que es Batuta, que además la creó en la pandemia. Y bueno, estuve
y sigue abierta, entiendo,
a
¿no?
mi
que
lado,
una...
¿no? Ahí hemos cogido un poquito el rol de Maitane Jiraiya, porque la estuve ayudando, sigue abierta y es una escuela genial. La verdad es que animo a todo
claro,
el mundo que quiera aprender
que...
música a ir a Batuta Música Escola.
Está bien porque, claro, cuando uno reparte, es verdad que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Claramente,
hombre.
Si una es la escritora, dice, bueno, pues yo me encargo de ser la que investiga la muerte de mi amiga que está aquí.
Hombre. Totalmente.
No me va a investigar sí. esta que no tiene ni idea.
Y claro, pero, la tienes ahí un poco sí. sometida, que no sé si ha ido leyendo a la vez que ibas escribiendo el libro y si esto le ha generado, porque claro, aparece hasta su
sí.
funeral, claro,
sí,
esto
sí,
no será
sí.
fácil
iba
de
y...
asumir.
Totalmente, porque yo me acuerdo que al principio le hacía gracia, más colgado del puente colgante, estoy muerta, no pasa nada.
Es pelirroja, ya como última pregunta sobre...
Es pelirroja, con el pelo rizado.
¿Tiene un guiño eso a María? ¿María Amboto? O...
No, pero fíjate, o sea, sí, ahora que lo dices, es que mi Irantxu es muy bruja.
De ahí que Irantxu sí. esté pensando, madre mía, doy el perfil completo, doy el perfil en todo.
Bueno, lo primero que hice fue llamar a la protagonista, a Irancho. Uh-huh. Y lo primero que hizo ella fue decir, quita mi nombre de aquí. Bueno, que no sé de qué sirve, porque en todas las radios me lo preguntan, en todas las entrevistas, y digo, sí, mi amiga Irancho. Entonces tampoco tiene mucho sentido que le haya quitado el nombre, pero sí. Me decía, a ver si va a venir aquí un colgado ahora, a ver cómo matabais a Irancho y me va a poner a recrear, ¿no?, crímenes. Me da un poco de mal rollo, quítalo. Y dije, vale, Irancho, pues ir allá. Uh-huh. Y luego, según iba avanzando la novela, sí que es cierto que se la iba mandando y la hacía gracia hasta que llegó el momento, un momento del funeral, que esto no sé si lo puedo contar o no, igual siéntete, perdemos libre, la amistad, pero llegó un momento en el que me dijo, me desperté y tenía un mensaje de ella y me dijo que se había quedado hasta muy tarde leyendo, que le estaba gustando muchísimo, pero que
estaba un poco agobiada con ser la protagonista de esa parte,
sí,
¿no?
Sí, me dijo, he llegado al funeral y luego me he ido a dormir soñando con mi propio funeral. Lo has hecho tan bien que podía ser Coesí el Chistu, las canciones que cantan, porque aquí aparece la canción de Sorgin Sulo, que la ha compuesto Irancho Garamendi, ha compuesto la banda de Los Crímenes de Getxo.
Bueno, es que este libro tiene, no sé si en los anteriores también, hay una playlist a lo largo de, una playlist muy folky, pero sí, hay una playlist a lo largo de todo el libro, que no sé si es porque querías que formase parte de la trama para ambientar como los paisajes, como los lugares, o porque es lo que tú has estado escuchando para meterte un poco en el papel.
Ambas cosas, pero justo en esta novela en concreto, ¿no?, que tengo una protagonista música, era algo que quería potenciar un poquito. Y es bonito porque al final, pues lo que te estaba diciendo ahora, Irancho Garamendi ha compuesto la banda sonora de Los Crímenes de Getxo, de La Cueva de Mari, del Canto de Lamia y de La Aquelarre de Brujas.
Estaba pensando, ya espero que haya una cuarta parte, no sé, pero que le tocará solo la música, sí, claro, sí, porque sí, ya te la has cargado en la tercera. Esto ya no tiene,
bueno,
más evolución.
A ver, me he cargado a Iraya.
Eso es.
A Irancho sigue entre nosotros por muchos, muchos años.
El siguiente morirá Irache y veremos.
Y veremos a ver qué amiga, ¿eh? No estarán repartiéndose las amigas. Bueno, estamos hablando de una persona que además, si no me equivoco, conoces o habéis coincidido en alguna ocasión.
Sí,
¿qué opinaría ella de tu tecladito, de hacer música
ella
con ladridos y monos?
Cualquier cosa, eso pensaría. Que se pase por batuta y le enseñe un par de cosas.
Eso es.
Que esto ya vamos.
Bueno, pues a lo mejor apareces por ahí, Chistu no es, pero tiene lo suyo también, ¿no? Es
un poco que sé, seguro que monos no toca nadie ahí.
La sinfonía en mono, que está muy bien. Pues Aisea López, ha sido un placer tenerte por aquí en Café Valparaíso. Recomendamos El Aquelarre de Brujas. El que quiera empezar por la primera puede hacerlo, pero bueno, es verdad que pueden seguir con esta tercera.
Totalmente.
Sin problema ninguno. ¿Te vas a dar un tiempito un poco para relajarte o estamos ya? Nada, hay
nada.
Que seguir.
Sí, me toca ya entregar la siguiente
esto es
novela.
Una autotortura,
una detrás,
¿no?,
de otra, sí, 134 novelas llevo, si
esta
no me
parte
equivoco.
Igual tendríamos que quedarnos aquí explicando un poco para Belán y a Charlie del sector artístico. A mí ya me cuesta creer que alguien pueda escribir 130 novelas. Que tenga sitio en casa para tener un ejemplar de cada una.
No los tengo, que va.
¿Y dónde están?
Una de las culpables de que no tenga mis propias novelas es Irancho Garamendi, que cada vez que llega a casa dice, esta me la llevo.
Pero no cabrían 130, ¿no?
Pues hombre, sí.
Hombre, si caben, sí, pero todas juntas de una misma persona es muy loco, ¿no? Bueno, hay que seguir aumentando, ¿no? Así hemos llegado a este punto.
No tengo ninguna, ahora mismo creo que no tengo ninguna, pero sí que me gustaría, antes de morirme yo, tener toda mi colección en casa, de todos mis libros, y que algún día le diga a mis hijos, pues aquí tenéis, tenéis que leer, hombre. O
sea, estaría pensando, sí, hombre.
Os los he dedicado, así que venga a poneros a leer, porque...
Bueno, pues veremos a ver en qué queda eso. De momento hemos disfrutado mucho de La Aquelarre de Brujas, de este viaje por Getxo y de la charla con Aisea López.
Carricasco, chicos.
Cuídate mucho.
Carricasco.
Has escuchado Café Valparaíso, un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirri Borro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un botoncito, dale.